Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Los martes en directo a 1:30 da tarde en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 da tarde, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 da noite. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos. Hoy proseguimos con el tema del ego, pues es Eckhart Tolle quien nos va a ayudar hoy con los 12 pasos para localizarlo. Así que vamos a prestar mucha atención y, como no, María José Ribeira nos acompaña localizando el ego también a través del Eneagrama.
Hola, hola María. Hola, encantada de nuevo de estar aquí.
Aquí vamos a seguir toda la temporada, así que vamos a estar muy encantados todos. El primer paso, según Eckhart Tolle, para localizar nuestro ego sería una pregunta como esta, que nos dice... ¿Tú a menudo sientes que tienes la razón o lo crees tú? Eso, a ver quién se desmarca de esto, ¿eh? Esa es la primera en la frente. Bien, la segunda. ¿Estás siempre o casi siempre hablando de tus problemas, de tus enfermedades, de tus marrones? A veces incluso no es consciente que sea para llamar la atención, pero lo haces. Estamos ahí localizando egos. Otro más. ¿Intentamos impresionar a los demás con nuestros conocimientos, con nuestro aspecto físico, con nuestras posesiones? ¿Con qué queremos impresionar?
Sí, Nelly, muy interesante esto, porque yo te escucho y lo que me viene es que, fíjate, así como algunas de estas cosas que dices son características centrales en algunos de los eneatipos, ¿no? Pues como, por ejemplo... El intentar impresionar con el aspecto físico, con las posesiones, o hablar de las enfermedades y los problemas para llamar la atención. Podríamos decir, esto, por ejemplo, es característico de un 4 en el Eneagrama, que después hablaremos de su pasión, ¿no? Y el impresionar a otros con el aspecto físico, con los conocimientos, pues puede ser de un 2, de un 3, en fin. Pero lo que me viene al oírte es decir... ¿Cómo se ve ahí que todos tenemos todo? Y que todos tenemos que levantar la mano, ¿no? A la hora de decir yo también.
Es que esta es quizás la parte que a mí al menos me gusta mucho, porque nadie es mejor que nadie.
Exactamente.
Entonces, de alguna forma, esto simplemente es para que vayamos identificándonos y, bueno, no identificándonos, que a veces hay que desidentificarse precisamente.
El trabajo es la desidentificación.
Sí. Pero sí, por lo menos, tener un autoconocimiento. Y creo que el anagrama está siendo una herramienta hipervaliosa. Por ejemplo, vamos a seguir con otra pregunta. ¿Aparentas lo que no eres o lo que no tienes? Cuando tratamos de hacer eso, estamos fingiendo, ¿eh? El ego está ahí también. Otra frase de Hartole, o pregunta, como dice él: ¿te quejas de las tareas o situaciones de las personas? ¿Te estás todo el día quejando? Había hay un psicólogo de Madrid al que admiro y aprecio y estimo muchísimo, que seguro que me habéis oído hablar de él, Fidel Delgado. Siempre habla de eso, de la quejorrea. Ese es un palabra que él se ha inventado, porque es maravilloso aquí. Recomiendo mucho. Por cierto, hago un inciso aquí, que no tiene que ver con el Eneagrama ni con nada de esto, pero sí con Fidel Delgado y su psicología, que es maravillosa. En YouTube tiene unos audios, y hay uno en concreto que yo siempre recomiendo a todos los alumnos que le echen un vistazo, porque no solo es muy enriquecedor, sino que también nos reímos un montón. Y hay que reírse también, porque hay bastantes cosas por las que tenemos que sufrir, llorar y padecer. Entonces, ¿cómo hallar la paz? Fidel Delgado en YouTube. Lo recomiendo. Vais a ver que hay una escena con una escalera. Sí, es ese vídeo. Por favor, vedlo, porque es digno de escuchar y de reír también. Otro de las preguntas que nos aporta Eckhart Tolle es: si no tenemos reconocimiento, nos enfadamos. ¿Nos gusta acaso o estamos solicitando siempre exigir reconocimiento por lo que hacemos, por nuestro trabajo, por nuestras tareas, por el favor que hemos hecho? El reconocimiento, buscar el reconocimiento.
Eso, la verdad es que en el Eneagrama lo podemos ver como rasgo también de algunos eneatipos, ¿no? Que necesitan
más que otros,
refuerzo,
¿verdad?
Más que otros, aunque ya estábamos diciendo antes, eso lo tenemos todos, de alguna forma todos necesitamos un reconocimiento, pero las personalidades más narcisistas, digamos, lo necesitan más. Para ellos es más perentorio tener ese aplauso, ¿no? Uh-huh. El 3, por ejemplo, en el Eneagrama que vimos el otro día, que es el exitoso. Ese, claro, lo necesita como agua de mayo.
Ya. Bueno, yo aquí entraría en profundidades, pero solo un poquitito nada más para decir que, a ver, cuando necesitamos ese reconocimiento, María, no es tanto así que nosotros mismos no nos reconocemos.
Efectivamente, porque normalmente ese reconocimiento fuera viene de una falta de reconocimiento interno, ¿no? Viene para compensar algo que no se siente, que no se tiene. Desde luego que sí. Es esa compulsión que nos lleva a compensar lo que está dentro.
Muy bien, pues ahora otra, la penúltima pregunta que nos recomienda Eckhart Tolle para reconocer y localizar nuestro ego es: ¿nos sentimos ofendidos con rapidez por las palabras, por lo que dicen los demás? Entramos en esa ¡ay, mira que me han dicho, mira que me han hecho! ¡Buah! No vamos a la bofetada de Will Smith, no vamos a eso. Era fácil la broma, pero no. No, me refiero a una ofensa de no entrar en esa violencia, ni mucho menos, por favor, que ya estamos en un 2022, que ya tenemos un saber estar, un saber hablar, una conciencia. Por favor, ni uno ni otro, que conste, porque, bueno, este programa no va de eso, pero vamos. Vamos a ver, otra pregunta y la última es: ¿con qué frecuencia nos sentimos llenos de razón y que son los otros los que se equivocan? ¿A qué eso suena? ¿A qué
mucho
eso resuena, verdad,
eso
María?
Eso resuena mucho.
Porque, no, yo, solo yo sé que esto se hace de esta forma, que esto es así.
El otro día leía una frase muy bonita que decía algo así como que mientras más aceptemos la imperfección en nosotros, más alegría daremos y recibiremos. Y me pareció muy bonito y muy acertado.
Es una forma también de aceptar nuestra propia imperfección.
Totalmente.
Porque si yo no acepto la imperfección del otro, tampoco estoy aceptando mi propia imperfección. Exacto. Y mi autoexigencia pasa por esa falta de amor que me tengo hacia mí y la proyecto en el otro.
Efectivamente. Eso lo veíamos el otro día, pues hablando del uno, que es su característica, que se siente en el fondo imperfecto, busca la perfección entonces en los demás y a veces pues le puede llevar a ser demasiado crítico, demasiado exigente. Justo es ese rasgo el que veíamos en el uno,
en
que
el
es
uno.
El perfeccionista.
Bien, hemos repasado, bueno, vamos a repasar el uno, el dos y el tres, ¿o quieres...?
Simplemente decir, retomar un poco donde lo dejamos, decir que estábamos nombrándolos a todos para que todos nos vayan sonando, pero poco más, es decir, brevemente, porque luego entraremos a profundizar en cada uno de ellos. Entonces, los íbamos nombrando, nos habíamos quedado en el 4, que era el que tocaba hoy, 4, 5, y hablábamos de cómo la pasión que caracteriza a cada uno de estos egos y que la refuerza, cómo había que entenderla. En el sentido de que cuando hablamos de gula, cuando hablamos de lujuria, cuando hablamos de ira, de que muchas, o sea, que la mayoría de las veces no hay que entenderlo en un sentido literal, que puede que sí, pero que es muy importante verlo ver esas pasiones en un sentido más amplio, porque si no, no entenderíamos
nada.
Con
más matices.
Exactamente, y entender en dónde nos pilla la gula, pero en todo. No solamente a la hora de comer, por ejemplo, ¿no? Sino que a qué se refiere el eneagrama cuando habla de gula, cuando habla de lujuria. Uh-huh. Eso es un poco lo que estábamos intentando explicar. Y también para que nos fuesen sonando ya cada uno de los eneatipos.
Pues adelante, seguimos.
Bueno, pues entonces hoy nos tocaría hablar del 4. El 4 que es el víctima, también el artista, el individualista, el ego melancolía o también buscar la felicidad a través del dolor.
Caramba, esto suena,
fuerte, ¿verdad?
Muy lesivo para mí. Es como un flagelarte, ¿no?
Sí, ahí con el, hay un aspecto masoquista. Es
un ego masoca,
masoquista.
¿Eh?
Es un ego un poco masoquista.
Qué
sí.
ganas.
Sí. Digamos que, bueno, pues en ese dolor ya lo iremos explicando, ¿no? Pero hay como una esperanza inconsciente de obtener el amor mediante el sufrimiento, ¿no? Y que aprovecho esto también para decir lo que hemos comentado en los otros programas también, que es muy importante tenerlo presente. Que esto no nos sirva para enjuiciar al otro, para verlo diferente, porque... esto lo tenemos todos, esto lo podemos ver en distintos momentos de nuestra vida o de nuestro día a día.
Cierto.
¿Qué pasa? Que pues hay en el eneagrama un tipo de personalidad que se caracteriza por esto, pero que el entender esto nos ayuda a entender a ese otro y a entendernos también a nosotros mismos, porque todos tenemos a lo largo de nuestra vida muchas veces este rasgo.
Cierto.
Entonces, la pasión del 4 es la envidia. Provoca esta envidia un estado emocional que implica un doloroso sentimiento de carencia, de pensar que los demás tienen lo que a uno le falta, y una ansia por aquello cuya falta se percibe. Y eso, claro, provoca una mayor frustración y un mayor dolor. Lo que un 4 quiere realmente es mantener su identidad de alguien que desea y que no obtiene. O sea, permanecer en ese anhelo. Ahí es donde estaría ese enganche, o sea, que tiene al sufrimiento.
El antídoto para salir de ahí, Pues ya sabes que yo siempre pido antídotos. A ver, el antídoto para que el 4 deje de ser víctima, para que pueda ser ese artista que también lleva dentro, ¿no? Por lo que tú nos estás contando.
Bueno, el artista, el 4 lo puede ser en su incluso pico de sufrimiento. Sí. Porque es una manera de expresar su dolor.
Eso lo saben muy bien los poetas.
Claro.
Y los compositores.
Sí, desde luego este neatipo, por ejemplo, es característico del romanticismo, de los románticos, de los grandes románticos, de los Byron, por ejemplo, de grandes artistas como Van Gogh. O, para mencionar a alguien muy cercano a nosotros, de Rosalía de Castro. Porque, de hecho, si lo pensamos bien, Galicia es un país que tiene mucho de cuatro.
De melancólico, de nostálgico,
exactamente,
como de poeta.
Sí, de saudade.
Qué bonito también. Sí, tiene su encanto esto.
Claro que tiene su encanto.
Tiene un encanto porque...
y hay mucha sensibilidad ahí. Sí. Mucha sensibilidad.
Claro.
Y eso se puede ver en esas obras de arte que nos han dejado, ¿no? Esos artistas, ¿no? En fin, pues el camino del cuatro, su trabajo de transformación, es hacia la ecuanimidad, que es lo que necesita, pero también lo que obtiene cuando hace el trabajo en el Eneagrama.
¿Dejaría de sufrir?
Dejaría, desde luego, de sufrir tanto.
De buscar el sufrimiento.
Iría, exactamente, y de buscarlo y de quedarse enganchado ahí, claro que sí. Ese sería el gran alivio en ese trabajo, porque la ecuanimidad... sería pues tener ese equilibrio emocional, que es justo lo que le falta.
¿Y la envidia se va?
Y la envidia se va, claro. Porque la envidia aquí es ese anhelo de tener lo que me siento totalmente carente. Uh-huh. Y va desapareciendo a medida que se hace el trabajo.
Interesante este cuatro. Bueno, como todos los nueve eneatipos, ¿verdad?
La verdad que sí, que es muy interesante y muy enriquecedor ver todos estos matices del carácter. El siguiente sería el 5, o el aislado. También el investigador, el observador, el ego tacañería, o el buscar la totalidad por medio del aislamiento.
O sea, que le gusta estar solo. ¿Es un llanero solitario el 5?
Efectivamente. Sí, claro que sí. Su pasión es la avaricia, que es una consecuencia de sentirse pequeños e incapaces de defenderse en el mundo. Vamos, se sienten amenazados con el espectro de la pobreza y de la ruina. De ahí ese afán de retener. Aunque, curiosamente, los 5 están... entre los menos materialistas de los tipos y son felices con muy pocas comodidades. Esta es la paradoja que decíamos cuando hablábamos de las pasiones, cómo a veces no se manifiestan en la conducta, sino que es algo que está ahí,
sí, parece,
oculto.
Parece una contradicción.
Exactamente, pues ahí está. Porque digamos que esa avaricia se manifiesta en el tiempo, es decir, son avaros con su tiempo, con su energía y con sus recursos.
A lo mejor no con el dinero.
A lo mejor no con el dinero,
o sea, pero sí con el tiempo o con sus comodidades incluso.
Aquí más que comodidades es porque el 5 tiene un afán de saber enorme y de atesorar conocimiento. Entonces, pues son avaros en el sentido de que tienen miedo de que los demás los absorban y dedicar su tiempo que atesoran para adquirir esos conocimientos, perderlo con los demás. No sienten que se enriquezan, que haya una riqueza en esa interacción con el otro, ¿no? Entonces codician conocimientos y medios para mejorar sus habilidades y su pericia. No quieren que nadie les ocupe demasiado tiempo ni atención. Quieren acumular y conservar todas las cosas que hacen, que se sientan capaces y seguros.
Eso, María, va muy en contra de lo que es fluir, de lo que nos va a decir María Fariña en el espacio Armonía y Salud, que es justo todo lo contrario, ¿eh?
Efectivamente.
En la segunda parte del programa, la vamos a escuchar.
Y luego, bueno, pues por último podrían coleccionar periódicos, revistas, artículos, en ese afán suyo de retener libros, discos, hasta tener la casa a rebosar, porque aquí podemos recordar todos el síndrome de Diógenes, que es también característico de una personalidad así, muy en desequilibrio.
Efectivamente. Si estuviera en equilibrio, ¿cómo sería ese 5 en equilibrio?
Pues ese 5, el valor que tiene que trabajarse es el de no apego. Ese es el valor.
No es nada fácil.
Bueno, podemos acordarnos de grandes maestros que sí lo han conseguido, porque, por ejemplo, Claudio Naranjo era un 5. Era un 5.
El maestro.
Sí. Él cuenta su historia, la verdad que es muy enternecedora, ¿no? La crisis personal que tuvo él fue con la muerte de su hijo, pues creo que con 8 o 10 añitos se le murió. Entonces entró una crisis personal terrible, terrible, estuvo llorando una semana, pero él decía que eso fue lo que dio sentido a su vida, curiosamente.
Qué doloroso.
Sí. Se retiró 40 días al desierto, que es un trabajo muy bueno para un 5. El estar con él, que ya el 5 le gusta estar solo, pero le tiene mucho miedo a ese vacío interno que cree árido y duro. Y justamente para Claudio Naranjo, pues esa estancia en el desierto le permitió atravesar ese vacío. Y tener experiencias de revelación es muy,
ahí está,
muy bonitas.
Es conectar con uno, con su ser esencial.
Efectivamente. Y luego, bueno, pues como 5 así famosos, podíamos hablar de Chopin, de Newton, de Darwin o de Erasmo, por ejemplo. Grandes también pensadores, porque son grandes intelectuales.
Resumiendo, entonces, estos dos eneatipos, el 4 y el 5, ¿qué te gustaría decir como resumen de un 4 y de un 5 para que quede claro? Pero muy 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 breve.
Bueno, del 4 decíamos que es ese apego al dolor que tiene, ese estado emocional de carencia que le lleva continuamente a compararse y a poner el foco en lo que le falta, en lugar de
lo que ya
disfrutar
posee.
De lo que tiene, efectivamente. Ya decíamos que ahí nos podemos ver todos en mayor o menor medida. Pero pues la verdad que los 4 es fácil que los 4 vayan a terapia. Hay muchos que estoy diciendo los 4 y realmente podría decir las 4, porque con mucha diferencia son mujeres.
Interesante.
Sí. Y entonces, bueno, pues es un tipo de personalidad que busca ayuda porque sufre mucho.
Pero en la parte buena entiendo que una persona que busca ayuda es plenamente consciente de que la necesita. Y yo siempre digo, muchas veces los que no vienen son los que peor están, porque ni siquiera tienen la conciencia de que hay algo que no va bien dentro de mí.
Efectivamente, claro que sí. El buscar ayuda es buscar la salida y encontrarla muchas veces, ¿no? Y bueno, el 5 también es una persona que sufre mucho, están en ese ángulo del eneagrama 4, 5 y 6, que todos la verdad que tienen bastante sufrimiento. Y del 5 podríamos decir pues eso, que es un perfil muy, muy intelectual, que busca la soledad y que es avaro con su tiempo y con su dedicación a los demás a veces. Y que bueno, pues el trabajo de transformación de él es hacia el no apego, el no retener esos bienes que a veces ese tiempo decíamos, o también a veces esas propiedades, o sea, libros, discos o eso que atesora, ¿no? Ese sería así un pequeño resumen.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Eneagrama con María José Ribeira. Ahora nada más que antes de las noticias anunciar que este sábado habrá un taller de cuencos tibetanos para aprender un poquito a saber qué es un cuenco tibetano, para qué sirve, qué hacemos con ellos. Y será de 5:30 a 8:30. Mi número de teléfono, si queréis apuntaros, 607-35-33-31. Repito, 607-35-33-31. 31, este sábado, de 5:30 a 8:30, aquí mismo, en Oleiros. Y también, como no, desde aquí felicitar a Jacomina Kistemaker, que está de cumpleaños, la gran concertista, psicóloga. Y ahora ya, las noticias en Radio Oleiros.